Buenas tardes. Vamos a reanudar las jornadas ahora por la tarde y la primera intervención es la mía. Yo, como ven, no tengo presentador, entonces me voy a tener que presentar. Y creo que cuanto más cortas las presentaciones, mejor. Me llamo Juan Raposo, soy profesor titular de Derecho en la Universidad de La Coruña. Y hace algunos años pues llevo trabajando en temas relacionados con urbanismo y ordenación del territorio. Con carácter previo a iniciar la exposición, les indicaré, se me olvidó reseñárselo por la mañana, que todas las ponencias, ya disponemos de la práctica totalidad de las mismas, entendemos que la semana que viene tendremos a las de todos los ponencias, de todos los ponentes, entonces todos los textos se los vamos a entregar. Como ustedes están inscritos, generalmente la técnica es dejarlos un DVD en la delegación, en esta delegación, en cada una de las delegaciones, ¿no? De todas formas, si alguno de ustedes no pudiera acercarse a recogerlo, no tendríamos inconveniente que se mande a la EGAP un email y se lo remitimos a la dirección que nos indiquen. Pero en principio se van a dejar, no sé si la semana que viene o a más tardar la otra, pues la totalidad de la ponencia, de las ponencias que se han impartido en estas jornadas. Bueno, el tema de mi intervención, yo procuraré ajustarme al horario, es el del Estatuto Jurídico del Suelo de Núcleo Rural y el del suelo rústico, ¿no? En la nueva Ley 2/2010. En los últimos años, desde el año 2002, que se ha promulgado la LOUGA, han existido cuatro operaciones normativas de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística. Estas cuatro operaciones de modificación han sido de cierto calado, han variado, pero esta última se ha singularizado, la representada por la Ley 2/2010, por la circunstancia del consenso alcanzado existente en la necesidad de la misma. En principio, surge la ley de un acuerdo institucional suscrito en septiembre del 2009 entre la Federación Gallega de Municipios y Provincias y la Xunta de Galicia. En este acuerdo, se parte de que Galicia dispone de un paisaje natural y cultural de excepcional riqueza y de la necesidad de protección del mismo, y que constituye un patrimonio de todos los gallegos. Entonces, ante esa necesidad de preservación y de ordenación del mismo, se promulga esta ley. Ley que en principio tenía la participación de todos, o se tuvo una participación de múltiples actores en su gestación, la mayoría de los colegios, el de notarios, el de registradores, el de ingenieros, arquitectos, asociaciones, el Consejo Económico y Social, sindicatos, han participado de alguna manera en su elaboración y han aportado en la fase de la gestación pues las alegaciones y las consideraciones que estimaron procedentes, una parte muy sustancial de las cuales fueron incorporadas al texto definitivo. Y después, en la tramitación parlamentaria, se aceptaron también bastantes de las propuestas de los diferentes grupos que realizaron enmiendas al texto, tanto del Partido Popular como del Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista Español. Las modificaciones experimentadas en materia de suelo rústico y de suelo de núcleo rural son singularmente importantes, especialmente en este último, donde aparece una auténtica nueva clasificación del suelo con subtipos que hasta ahora no existían, al menos en la conformación en que quedan estructurados a partir de la promulgación de la ley, y también en el suelo rústico. En este último es importante la modificación de estatus jurídico, ya que frente a la técnica bifásica de autorización autonómica y licencia municipal, en la que se distribuían las competencias autonomía y ayuntamiento en esta materia, algunas veces de forma concurrencial, se ha optado por lo que coloquialmente entendemos licencia directa, en muchos casos, de tal manera que se ha eliminado la intervención en numerosas ocasiones de la Xunta de Galicia para autorizar aquellos usos que, como decía por la mañana la secretaria de Urbanismo, están ínsitos o son consustanciales con la propia ontología, con la propia naturaleza de esta tipología de suelo, que es el suelo rústico. Suelo rústico y suelo de núcleo rural que están afectados por hondos fenómenos tanto demográficos como económicos y sociales y políticos. Yo quisiera traer a colación aquí el texto de Ebenezer Howard, que como ustedes saben fue uno de los primeros urbanistas, un urbanista británico de principios del siglo XX, que en un libro ahora difícil de encontrar, Las ciudades del mañana, analizando la situación que se producía en el Reino Unido, en especial en Gran Bretaña, decía que había una despoblación generalizada, una huida masiva de la población hacia las ciudades en general, un abandono progresivo del campo, y podemos decir que mutatis mutandi, sus consideraciones son totalmente aplicables al ámbito del rural de Galicia. Sobre esta base, él planteaba el hecho de la urbanización del rural, la aparición de ciudades jardín en su escala de 20.000 habitantes y la necesidad, por tanto, de fijar la población en este ámbito rural. Teniendo en cuenta esto, yo voy a hacer un análisis de las modificaciones efectuadas a consecuencia de la Ley 2/2010, estructurándolo en dos apartados. Yo siempre digo que son breves, pero eso es una declaración política de intenciones, ¿no? Por una parte, el suelo de núcleo rural y, seguidamente, el suelo rústico. En el suelo de núcleo rural haré una serie de consideraciones. En primer lugar, acerca de la naturaleza de esta tipología de suelo. En segundo lugar, a la normativa precedente que ha regulado el suelo de núcleo rural, y ello no solamente por una cuestión meramente dogmática o de erudición, que no tendría mucho sentido en una conferencia de este tipo, sino en la medida en que, como el planeamiento es el que tiene que delimitar el núcleo, existen determinadas normas, algunas de ellas muy interesantes, como después veremos, que regulaban una serie de parámetros o estructuraban una serie de parámetros a los efectos de la delimitación del núcleo rural, y que yo creo que serían una especie de ejemplo de ultraactividad de la norma y que podrían ser perfectamente aplicables a los efectos de definir por el planificador cuándo estamos ante un suelo de núcleo rural y, en particular, cuándo estamos ante un suelo de núcleo rural tradicional. Seguidamente, en este primer apartado, analizaré las modificaciones experimentadas por la regulación legal del suelo de núcleo rural, experimentadas a consecuencia de la modificación de la Ley 2/2010, de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural. Voy a decir la LOUGA. Como ustedes ven, hay una tendencia generalizada del legislador a poner leyes, a las leyes, unos nombres muy largos. Esto tiene una finalidad, que generalmente yo creo que es ahogar al conferenciante, y además tiene, yo he descubierto, no sé si será, habría que probarlo, pero una cierta ratio que es que a cuanto más largo sea el nombre de una ley, más corta es su vigencia. Pero bueno, en fin. Entrando en el tema, después analizaremos, siquiera aquí ya someramente, las modificaciones de suelo rústico y los usos, las categorías de suelo y las singularidades que se han producido en este ámbito. Entrando ya en materia, en el suelo de núcleo rural, lo primero que debemos de reseñar es la singularidad del asentamiento poblacional de Galicia. Si Galicia tiene una serie de singularidades que la definen específicamente, el territorio y el asentamiento de la población es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Cidobo Fariña Jamardo, el calistino, ya que estamos en el año jubilar, y en el Códice Calistino se decía ya de Galicia, rara en ciudades y villas. Esta rareza se ha mantenido actualmente. Pero la escasez de ciudades y villas era compensada con la proliferación, yo creo que evidentemente excesiva, de núcleos de población. Siempre se ha considerado hasta ahora, que ya saben que la tendencia se está invirtiendo totalmente, que el sprawl, la extensión de los asentamientos en un territorio tipo Los Ángeles, era un signo de modernidad. Para sprawl, el nuestro, que tenemos de los 60.000 núcleos de población de España, unos 30.000 ubicados en el territorio de la comunidad autónoma, teniendo apenas el 8% de la población. lo cual representa y singulariza, evidentemente, de una forma muy notoria, el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. Estos asentamientos poblacionales no son unitarios o no son unívocos. Muchas veces las leyes siguen el modelo, yo pongo el ejemplo del modelo Asteris. Si se acuerdan los que han leído Asteris, yo es que soy muy de cómic o de cuentos, en la primera viñeta de todos los ejemplares aparecía una lupa describiendo el campamento galo y los campamentos romanos. Bueno, esto es una estructura densa, nuclear densa, pero que no es unitaria, evidentemente, en Galicia, aunque muchos legisladores han pensado que era así. No, las formas de asentamiento son muy plurales. Bouyer, que como saben, Abel Bouyer es autor de una magnífica tesis y luego publicación, que es Ensayo Geográfico sobre Galicia, que está publicada por la Xunta de Galicia, actualmente traducida, en 4 volúmenes, una obra extraordinaria. Entonces, nos habla de 3 tipologías de población, básicamente, con múltiples subtipos de asentamiento. Una aldea nuclear compacta, de estructura compacta, la aldea nuclear de estructura débil y la aldea polinuclear. Clasificación que evidentemente puede variarse, como hacen otros autores como Niemeyer y otros, que regulan otros modelos. Pero lo que sí se refleja es una tipología muy amplia de las formas de asentamiento poblacional. Esto es característico. El espacio, el territorio y la población en Galicia están muy singularizados por unos asentamientos en los cuales hay una enorme fragmentación de la propiedad. Pensemos que hay aproximadamente 13 millones de parcelas catastrales, lo que es una pesadilla para cualquier planificador de infraestructuras aquí en Galicia, con una extensión media, 1,5 millones de titulares catastrales, con una extensión media de 0,23 hectáreas. Como ustedes bien saben, la unidad de medida en Galicia no es la hectárea, sino que es el ferrado. Además, con su enorme disimetría, desde los 400 a los 800 metros cuadrados, regla general. Bueno, esta es una de las características básicas que ha de tenerse en cuenta al planificar y al ordenar el territorio en la Comunidad Autónoma de Galicia. Crescente decía, un autor también de una publicación sobre el particular en la materia, dice que siempre que una población esté en disminución hay una situación de crisis. Y esto es particularmente evidente en el sector rural gallego. Por tanto, creo que es muy importante, es enormemente interesante, la necesidad de que las normas no legislen contra el pueblo, contra la población. Si bien es cierto, y yo creo que es fundamental, la preservación de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio arquitectónico, uno de los elementos básicos de preservación es la población. Sin esto, si se produce el abandono, el resto, el patrimonio, tanto histórico como cultural, como arquitectónico, como medioambiental, sufrirá una degradación muy notable. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se nos plantea específicamente cuál es la regulación del suelo de núcleo rural en la legislación gallega. Hay que tener en cuenta que al enfrentarnos al suelo de núcleo rural, desde un punto de vista de planificación, desde un punto de vista jurídico, nos encontramos con múltiples problemas. Nos encontramos, por ejemplo, con el problema de delimitar qué se entiende por núcleo rural y, más singularmente, qué se entiende por núcleo rural tradicional. Nos encontramos con la dificultad de saber si podemos variar la morfología del núcleo, si podemos derribar, demoler cerramientos tradicionales para ampliarlo y para generar nuevos viarios. Nos encontramos, además, con dificultad para conectar la normativa urbanística con normativa, por ejemplo, de construcción energética, con el código técnico de la edificación, sus deberes, con las normas de hábitat, con las normas que imponen una ecoeficiencia energética en las edificaciones. Todas estas cuestiones tenemos que integrarlas o tratar de resolverlas, y ahora, específicamente, dando un papel protagónico al plan general, que debe de fijar todos estos hechos. ¿Cómo ha operado la legislación gallega sobre el tema? Bueno, nos encontramos con que hay que hacer una referencia diacrónica, es decir, de las diferentes normas que han ido regulando el plan. Sintéticamente, la primera de ellas es la LASGA, la Ya Vetusta LASGA, la Hidratación del Suelo de Galicia, la 11/85, que no hacía una regulación integral en aquel momento de la ordenación del territorio, sino que nos realizaba una adaptación de la normativa estatal al ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y entonces, lo primero que decía era la necesidad, en este ámbito, en lo que aquí nos interesa destacar, la necesidad de preservar el núcleo rural, de preservar el medio rural. Entonces, hacía una serie de consideraciones y definía específicamente el núcleo rural. Esta definición es después sistemáticamente seguida por la mayoría de las normas. Se basa en entender como el núcleo rural como un área del territorio, es decir, un espacio geográfico, en el que se ubica o se asienta un grupo de pobladores, un asentamiento poblacional, que debe de reunir unas determinadas características. A nivel constructivo, básicamente, la tipología edificatoria, la densidad, los materiales utilizados. Desde el punto de vista de la estructura de la propiedad, se señala, y yo creo que esto es muy importante y a veces no es seguido por el planificador. Hablaba la mañana una de los asistentes aquí de una finca extendida entre dos municipios, pero muchas veces, sin llegar a estos extremos casi paroxísticos, nos encontramos con fincas con clasificación extendida entre núcleo rural y suelo rústico, con las dificultades que ello supone, y se decía ya inicialmente que debía adaptarse la planificación a la ordenación topográfica y a la ordenación pues del parcelario, que eso es muy importante. Y después se señalaban la necesidad de distinguir entre asentamientos tradicionales y de nueva creación. Existían aquí dos tipologías de núcleo, que después se abandonó. Uno vinculado a unas actividades de la población del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, es decir, muy vinculadas al ámbito del rural o al ámbito de la economía primaria, y otras de nueva creación en la que ya no existía esta identificación con la actividad económica. Lo que vinculaba a ambos tipos de núcleo era básicamente su ubicación en el rural. La siguiente norma, para mí la más destacada y la que entiendo que es de plena aplicación al supuesto que nos ocupa, incluso hoy en día, es el decreto 242/89 de 2 de noviembre de medidas urgentes en materia de ordenación urbanística. Es una norma cuya ratio de promulgación es la misma que la actual, es decir, la urgencia en la regulación o la ordenación en la ordenación del territorio. Este decreto 242/89 contiene la, a mi juicio, más importante, más detallada y más rigurosa regulación hasta la fecha del suelo del núcleo rural en cuanto a requisitos y a elementos, la introducción de elementos reglados. Como ustedes bien saben, siempre en una norma tenemos dos tipologías de elementos, podemos tenerlos, reglados o discrecionales, siendo los primeros aquellos de mensuración directa, aquellos que tienen relación con una volumetría, distancias, alturas, etcétera, mientras que en los segundos cabe una pluralidad de opciones, sin llegar, como luego veremos, a que esta discrecionalidad devenga en una mera arbitrariedad, al margen de cualquier base fáctica. Pues bien, en el decreto 242/89 se señalaba que era necesario cumplir de los cinco siguientes requisitos para que exista suelo de núcleo rural. Y se señalaban varios. Se señalaba número de viviendas, se señalaba densidad de viviendas, se señalaba singularidad del núcleo y acababa con la exigencia de al menos dos servicios de la relación que enumeraba el artículo 25 de este decreto, o al menos un equipamiento. En cuanto al número de viviendas, señalaba un número mínimo, 10 viviendas, en un radio de 75 metros. Yo he visto en numerosas ocasiones, en planes generales, en definiciones de núcleos de 3 y 4 viviendas. Este mínimo de 10 viviendas puede ser orientador, muy interesante, no tiene por qué ser este el número que el planificador escoja, pero yo creo que es orientativo para entender cuándo estamos ante un auténtico núcleo rural. En segundo lugar, hablaba de una densidad. La densidad era una densidad muy baja, de 3 viviendas hectárea, en una extensión máxima de 1,5 hectáreas de superficie. En tercer lugar, se hablaba de la singularización por un topónimo. Aquí habríamos de acudir en numerosas ocasiones pues a los censos del Instituto Nacional de Estadística y a la normativa reguladora censal en esta materia, donde existe una toponimia también. Nos puede ser de utilidad la toponimia fijada por la Comisión de Toponimia de la Xunta de Galicia, que tiene una relación al respecto de todos los topónimos de la comunidad autónoma. En cuarto lugar, se hablaba de servicios. Y exigía dos, al menos. Dos, exigía un abastecimiento de agua comunitaria, evacuación de aguas residuales comunitarias, acceso rodado, alumbrado público, disponibilidad de telefonía pública o privada. Y en quinto lugar, exigía unos equipamientos específicos. Estos equipamientos podrían ser, aunque no sé si hoy estaría en consonancia con las orientaciones actuales, pero exigía, por ejemplo, una casa rectoral, o bien una casa de pedanía, o un establecimiento lavadero público, o una escuela pública, o bien un establecimiento de estos establecimientos que antiguamente se llamaban abacerías, que existían en el rural, donde se expedían, por ejemplo, alimentos y otros muchos productos. Si es orientador y es indicativo este decreto a efectos de suelo de núcleo rural, más interesante, si cabe aún, es a los efectos de delimitar la tradicionalidad del suelo del núcleo rural. ¿Cuándo se entendía o entendía este decreto que el núcleo podría cualificarse como tradicional? Bueno, pues cuando se cumplieran dos al menos de estas tres circunstancias. En primer lugar, exigía una antigüedad de las viviendas. En segundo lugar, un destino específico de las viviendas vinculado a una tipología de residencia. Y en tercer lugar, hablaba de las actividades que podrían desempeñar los moradores de estas viviendas. El porcentaje inicial de viviendas con una antigüedad determinada era un 40% siempre que fueran anteriores al año 1960. La fijación de una fecha es importante a los efectos de delimitar la tradicionalidad de una edificación. Ahora bien, pues quizás sería conveniente hacer un pequeño alto aquí. La fecha de 1960 se está refiriendo al año 89, es decir, hace 21 años, y establecía una antigüedad para delimitar una vivienda como tradicional de 29 años, por tanto. En segundo lugar, no es esta la única norma que establece una fecha a partir de la cual se entiende que una edificación pudiera tener valores que la calificasen como tradicional. Pensemos en la normativa anterior a la ley 14/2008 de turismo, donde se hablaba de las casas grandes, o casas tradicionales de Galicia, con antigüedad al año 1940. Hay autores como Pablo López Porto, que está elaborando una interesantísima tesis sobre los suelos de núcleos rurales, que señalan en su tesis, que está pronta a presentar, que es interesante la datación con el vuelo americano, que data de finales de los años 50, una cartografía aérea de la época. Es decir, aquellas casas que estuvieran en el vuelo americano, pues se pueden clasificar como tradicionales. Avanza ahora este autor otra posibilidad, es decir, que los muros de fábrica sean de piedra, de roca, de una estructura, de una forma de construcción tradicional, mientras que aquellos que no lo tuvieran no tendrían tal condición. Como vemos, hay una pluralidad de elementos que nos pueden determinar o pueden ayudar a determinar la tradicionalidad de una construcción. El segundo de los parámetros exigidos en el decreto 242/89 para la clasificación como tradicional de un núcleo era el de viviendas vinculadas a primera residencia. Aquí el legislador exigía un número muy importante, 80%. Y finalmente establecía que el 50% de los pobladores del núcleo estuvieran vinculados o realizasen actividades de carácter agrícola, ganadero, forestal o pesquero. Estas eran las características básicas establecidas por esta norma. Seguidamente se publicó la orden la orden de 3 de abril del 91 de aprobación de las normas subsidiarias y complementarias de planeamiento vigente en muchos municipios de Galicia, desgraciadamente porque no tienen planificación o planeamiento, de las normas provinciales de Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Bueno, aquí plantea una regulación muy similar a la anterior en cuanto a la definición del núcleo rural y habla de dos subcategorías de suelo, suelo urbano de núcleo rural y suelo no urbanizable de núcleo rural como categorías básicas de ambas tipologías. Mantiene además un número de una densidad edificatoria de 3 viviendas hectárea con un número mínimo de viviendas en el núcleo de 10 para la calificación como tal. A continuación aparece la primera norma que reguló ad integrum, o sea, en su totalidad, el suelo en Galicia, que fue la ley 1/97. Esta ley regula el núcleo rural ya como una categoría específica. Sabemos que la clasificación tradicional del suelo en el ordenamiento jurídico español es de una trilogía: urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico. Esta ley introduce ya como clase específicamente el núcleo rural para adaptarse a las especificidades y a las singularidades de la comunidad autónoma. Importantísima, a mi juicio, aún hoy, es la instrucción 1/98 de 24 de julio. Esta instrucción 1/98 desarrolla la ley 6/98 de reforma del suelo y de las valoraciones, que se produce como consecuencia de uno de los fenómenos de legislación negativas que nos acostumbra el Tribunal Constitucional. Saben ustedes que el Tribunal Constitucional dicta una importantísima sentencia, que es la 61/97, que viene a dinamitar el ordenamiento jurídico consagrado históricamente en el ámbito español, al decir simplemente que las competencias en materia urbanística corresponden exclusivamente al legislador estatal. A partir de este momento, el legislador estatal entra en pánico de regular el tema del urbanismo y lo hace siempre tangencialmente a partir del bloque de la constitucionalidad de los artículos 45 y 47, derecho a la vivienda y del medio ambiente, pero no de una forma directa. De ahí después veremos la problemática que surge con las situaciones del suelo y la interacción entre la ley 2/2010 y el Real Decreto Legislativo 2/2008, regulador del suelo en el ámbito estatal. Pues bien, esta instrucción 1/98 tiene una singularidad y es muy importante: a los efectos de valoración del suelo, realiza una homologación y dice, bueno, el legislador autonómico tiene plena capacidad, lógicamente, para clasificar el suelo. Y frente a la triada clásica que acabamos de exponer, puede introducir otros. Caso gallego, núcleo rural. Pero entonces se nos planteaba a qué categoría homologábamos el núcleo rural. Y esta homologación se produce expresa y explícitamente, a tenor de esta norma, con el suelo urbano. Entonces dice específicamente la sección 1/98 que el suelo del núcleo rural es equiparable al suelo urbano porque la causalidad del mismo es similar en el ámbito urbano y en el núcleo rural. La agrupación de viviendas, la consolidación del proceso edificatorio y tienen entonces una ratio común. Por tanto, la única diferencia será la intensidad de la edificación, pero no la cualitas, el hecho de la edificación por la consolidación. En consecuencia, el suelo del núcleo rural es un suelo urbano, tendencia que se mantiene en el 13.4, como veremos a continuación, del Real Decreto 2/2008. Bien, y ante esta situación, ¿qué es lo que hace el legislador de la Comunidad Autónoma de Galicia en la Ley 2/2010? ¿Cómo regula actualmente este suelo? Bueno, pues lo regula, como sabemos, en los artículos 13 y 24 y siguientes. Y ha hecho una transformación absoluta y radical del suelo. ¿En qué sentido? Hombre, en el sentido de que modifica, modula totalmente el régimen jurídico y la tipología de suelos. ¿Cómo? Vamos a verlo. En primer lugar, procede una delimitación del suelo del núcleo rural. Habla de áreas de territorio con asentamiento poblacional. Pero dice específicamente que es un asentamiento tradicional. Y esta referencia a la tradicionalidad es cierto que se aplica en el inciso inicial del artículo 13, párrafo primero, se aplica comúnmente a cualquier tipología de núcleo. Por tanto, sea núcleo rural tradicional, sea núcleo rural común, sea núcleo rural complejo, en todos los casos se habla de un asentamiento tradicional. Entonces, cumplimentado este asentamiento tradicional, existente este asentamiento tradicional, ¿quién delimita cuándo estamos o cómo se delimita cuándo estamos o no ante un núcleo rural? Lo delimita el plan. El plan define y delimita, conforma, sigue una tradición estatutaria, por así decirlo, la tradición estatutaria típica de la clasificación del suelo, de tal manera que el titular del suelo en nuestro ordenamiento jurídico tiene las facultades y tiene el estatus que le atribuye la ley y el plan, pues aquí un titular de suelo de núcleo rural será titular de tal suelo de núcleo rural cuando así sea definido en el plan. ¿Y cuándo lo definirá así el plan? Hombre, lo definirá así el plan en función de una serie de características. Morfología del núcleo, precedentes administrativos, como son la inclusión previa en planeamientos precedentes en núcleo rural o áreas de expansión de núcleo, la utilización de unas técnicas constructivas determinadas, la densidad edificatoria, la morfología del núcleo. Por tanto, tres son los elementos que nos permiten definir el núcleo rural a tenor de lo dispuesto en la nueva regulación. En primer lugar, que exista un asentamiento tradicional. En segundo lugar, que esté definido como tal por el plan. Y tercero, que concurran las circunstancias exigidas en la ley. ¿Y cómo vamos a delimitarlo? En esta delimitación, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta, básicamente, la estructura del parcelario. Volvemos a incidir en el tema, que yo creo que esa fragmentación del suelo, sobre todo en Galicia, en clasificaciones distintas de un mismo tipo de suelo, es muy dañina, en general, en cuanto que genera múltiples problemas, es un semillero de problemas. Bueno, es dañina, hay que matizarlo, para arquitectos, para planificadores, no tanto para abogados, porque, en fin, tiene virtualidad muy positiva desde esta perspectiva. Pero al margen de este efecto benéfico, que no hay que desdeñar, en general es negativa. Y ahora aquí sí que se nos produce un pequeño problema. ¿Por qué? Porque dice, la determinación de su perímetro habrá de tener en cuenta la integración en las dotaciones y servicios existentes en los términos del artículo 24 y 172. ¿Por qué plantea algún problema? Por la interacción de la que habíamos hablado de la normativa urbanística gallega con el texto refundido 2/2008. El texto refundido establece en el apartado 4 del artículo 13 que el suelo de núcleo rural está en situación de urbanizado. Hago aquí un pequeño alto, como ustedes todos saben perfectamente, el legislador estatal, fruto de lo que habíamos hablado de esta sentencia 61/97, no hace clasificación del suelo. En la exposición de motivos del Real Decreto 2/2008 dice, esta no es una ley urbanística, esta es una ley que regula las condiciones de edificación, pero no tiene nada que ver con la ley urbanística. Entonces, definimos situaciones del suelo, pero no utilizamos la técnica ordinaria y tradicional en el urbanismo de la clasificación, que se ve sustituida en este punto por la técnica de las situaciones. Situaciones que son dos, situación de urbanizado y de rural. Y aquí hay un problema de decalaje. Si en los extremos, en la situación de urbano y rural, no hay problema, es decir, urbanizado siempre suelo urbano consolidado, y en situación de rural es todo el urbanizable y todo el rústico, evidentemente se puede plantear algún problema en el núcleo rural. Y ellos dicen, no, el núcleo rural es suelo urbanizado. Pero claro, hay que tener en cuenta que anteriormente el legislador estatal ha delimitado que las situaciones en que se encuentra un tipo de suelo se producen no en relación con la consolidación edificatoria, sino específicamente en relación con la disponibilidad de servicios. Y el 177, si vamos a él, nos dice que para realizar edificaciones en suelo de núcleo rural es necesario con la conexión con los servicios existentes, y a continuación dice, de no existir, por tanto, podrían existir en nuestro ordenamiento jurídico suelos de núcleo rural que no tuvieran la disponibilidad de que estamos hablando de estos servicios. ¿Cuáles son las subtipologías de las que habla la ley? Bueno, habla de tres subtipos de suelo de núcleo rural: tradicional, común y complejo. El tradicional es exactamente el que teníamos hasta ahora. Se habla de una consolidación de la edificación de un 50% o superior. El término de consolidación sería conveniente, entendemos, que la propia consellería realice pues una orden vía orden, una delimitación de la misma. El APLU tiene en su página unos criterios de consolidación, ayuntamientos como por ejemplo el de Pontevedra, que tiene una resolución circular de su Dirección General de Urbanismo de 6 de febrero del 2007 hacen otro cálculo, pero sería interesante la delimitación. El Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, cuando hace las alegaciones en la fase de elaboración de la norma, señala la necesidad de fijar este criterio y delimitar si es por superficie o por número de parcelas. En segundo lugar está el suelo de núcleo rural común. Este suelo de núcleo rural común, que posibilitaría, habla de una consolidación de un tercio más de su superficie, incardinaría dentro del mismo aquel que no es suelo de núcleo rural tradicional y que tiene esta consolidación edificatoria. Aquí también podríamos plantear una pequeña digresión relativa a si es equiparable o identificable este concepto con el de área de expansión de núcleo. La respuesta entiendo que es negativa. Sin perjuicio de que el área de expansión del núcleo tiene un régimen específico, donde se admite la segregación, etcétera, en la disposición transitoria primera 1EE de la ley, pues al margen de todo ello, no cabe una homologación o una identidad absoluta, ¿no? Entendemos. En tercer lugar, hablamos de suelo de núcleo rural complejo. Y dentro de este suelo de núcleo rural complejo tendríamos dos partes, el suelo de núcleo rural tradicional y el común. El tradicional es necesario delimitarlo específicamente y evidentemente es factible entender que debieran de articularse unas ordenanzas con una parte común a ambos tipos de núcleo a efectos de no producir disimetrías muy notorias y después establecer unas ordenanzas específicas para cada uno de los mismos. Acaba este artículo 13 inicial con una referencia que ya existía anteriormente, indicando que cuando estamos en núcleos rurales próximos a la ribera del mar, para que se extiendan dentro de la franja de 200 metros a contar desde la ribera del mar, se necesitaría una autorización expresa del Consejo de la Xunta. ¿Cuál es el nuevo régimen jurídico delimitado por la ley? Bueno, en principio, la ley lo regula en los mismos artículos, artículos 24 y siguientes, si bien ha habido algún problema con la corrección de errores, técnica ahora normativa muy en boga, como ustedes saben, y que tiene una es polifuncional. Bueno, pues en relación con la misma, pudiéramos decir lo siguiente, para sintetizar un poquillo. Primero, su regulación aparece en el artículo 24, donde nos define el régimen jurídico específico. Hay que entender una cosa en cuanto a la delimitación del régimen del suelo de núcleo rural. El planificador tiene un ámbito de discrecionalidad, según lo que habíamos visto anteriormente. Pero como una jurisprudencia consolidada en la materia ha indicado, discrecionalidad no es arbitrariedad. Por tanto, es necesario tener en cuenta lo que también la jurisprudencia del Supremo ha denominado fuerza normativa de lo fáctico. Esto es, los elementos de hecho existentes en el territorio que pueden posibilitar la conformación de un tipo de suelo con una clase o atribuir una clase especial. Es necesario indicar que el ámbito de la discrecionalidad es mucho mayor en el rústico, aunque no es libre, volvemos a decir que discrecionalidad no es arbitrariedad, no puede venir en tal, es mucho mayor que en el suelo urbano, donde la componente reglada es mucho mayor. Y, por tanto, si, como lo hemos visto, identificamos núcleo rural con suelo urbano, las posibilidades que tiene el planificador de la conformación o delimitación del núcleo languidecen. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que la delimitación del núcleo no debe de seguir unos criterios absolutamente restrictivos. En este sentido, es particularmente significativa una resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 22 de mayo de 1985. Por último, hay que tener en cuenta también una jurisprudencia colateral en esta materia que yo creo que incide sustancialmente y es muy interesante. Y es, curiosamente, la jurisprudencia que regula las concesiones de oficinas de farmacia, que, como ustedes saben, uno de sus caballos de batalla es la delimitación del núcleo de población. Aquí el legislador utiliza una técnica no morfológica, sino teleológico-funcional, a los efectos de la delimitación del núcleo de población, teniendo en cuenta, básicamente, la operatividad, el servicio prestado a la población cercana al punto proyectado de ubicación de la oficina de farmacia, más que otras consideraciones de tipo constructivo o arquitectónico. Volviendo de nuevo al régimen jurídico, nos encontramos con que dentro del mismo los terrenos que el planificador incluye dentro del núcleo rural deben de servir a las necesidades de la población residente en dichos núcleos y que el uso básico es residencial. Es muy importante esto. A veces tenemos una visión, o muchas veces hay una visión de los núcleos rurales, yo creo que algo idealizada. Yo conocí a una persona, chica hace unos años, en fin, que cada vez que me decía que ella cuando iba al rural, le olía a jazpino. Entonces, claro, esa visión que del rural, casi de 4x4, idílica, pero también con un cierto alejamiento, distanciamiento, tenemos que abandonarla, a mi juicio. Debemos de ver el rural como un lugar para vivir, pero para vivir hemos de posibilitar que la persona que resida allí no tenga solo la residencia, sino que disponga de los servicios necesarios que puedan posibilitar su ubicación y hacer su vida más llevadera dentro del núcleo. De ahí que las determinaciones incluidas en la nueva normativa creo que son muy positivas al hablar de necesidades de la población. Y esto habrá que entroncarlo con la referencia a la posibilidad de realizar nuevas edificaciones o sustituir las existentes. El concepto de sustitución no es estrictamente técnico-jurídico y habría que encardinarlo en alguna de las categorías dogmáticas existentes en nuestra legislación, como por ejemplo la rehabilitación integral. A estos efectos de restauración, rehabilitación, etcétera, yo creo que es especialmente interesante, y no vamos ahora a ahondar en el tema, las definiciones que para los contratos de obras hace la ley 30/2007 de contratos del sector público. Y se dice además que en el núcleo rural podemos ubicar pequeños talleres, lo cual parece lógico, y se habla además de, específicamente, apertura o regularización de una serie de obras vinculadas, por ejemplo, de edificaciones vinculadas a nuevas tecnologías de la información. Esto es especialmente interesante porque a través del mismo, por ejemplo, podemos abrir un cibercafé que antes no podíamos hacer porque no se incardinaba dentro de la concepción tradicional. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que en el núcleo rural se pueden realizar determinadas operaciones urbanísticas, siempre y cuando éstas no reproduzcan el modelo del suelo urbano. Se pueden ceder terreno para viales, se pueden aperturar o regularizar viario y ejecutar la conexión con los servicios generales. Y hay la posibilidad de realizar determinadas actuaciones integrales que evidentemente nunca o no se pueden realizar y están proscritas en el suelo de núcleo rural tradicional. Otras cuestiones que yo creo que hay que destacar aquí en la normativa son la supresión del artículo 25 en su redacción originaria, que nos hablaba de tipos de actuaciones, obras de conservación y restauración, obras de rehabilitación, nuevas edificaciones. Este artículo ha quedado totalmente derogado y ha sido sustituido por el artículo 27, que apareció en la primera redacción hasta la corrección de errores que se realiza en el toque número 76 de 23 de marzo. Entonces, en esa corrección de errores, el 27 pasa al 25, que regula los usos edificatorios. ¿Cuáles son? Hombre, pues los usos del suelo, como hemos dicho, son los que sean necesarios para el asentamiento en el rural de que se trate o que den respuesta a las necesidades de la población residente. Ya hemos hablado aquí de la posibilidad de uso para talleres, para cibercafés o para tecnologías de la información. Se habla de usos terciarios, cuando antes hablaba de usos comerciales, lo cual yo creo que se ha ampliado. Usos turísticos, el concepto de turísticos con la ley 14/2008, con la última reforma actualmente existente, implica la posibilidad de todo tipo de usos en el ámbito turístico, si bien este concepto habrá de matizarse porque las edificaciones habrán de adaptarse al núcleo rural, y sobre este tema incidiremos después al hablar de suelo rústico. En el artículo 26 se habla de obras de derribo y demolición. Obras de derribo y de demolición que pues quedan proscritas, salvo que sean de pequeña intensidad, que no afecten a elementos singulares, o que si nos encontramos, esta fue una modificación introducida por el Colegio de Arquitectos, se trata de edificios que se encuentran en situación de ruina técnica. En todo caso, el proyecto de derribo y demolición debe de acreditar específicamente el cumplimiento y veracidad de las circunstancias que concurren para en la derribo demolición proyectada. Esto es muy importante porque el técnico que suscribe responde no solamente del cumplimiento de los requisitos, sino de la veracidad de la concurrencia de dichos requisitos. La nueva ley introduce una serie de certificaciones y de informes, de las cuales ahora hablaremos, que plantean una serie de circunstancias o de singularidades de cierto interés. Bien, ¿cuáles son las actuaciones que se entienden ahora prohibidas? Ahora se llama actuaciones incompatibles. Distingue el legislador entre actuaciones prohibidas en todo tipo de núcleo rural y actuaciones prohibidas en núcleos rurales tradicionales. Llegado a este punto, el moderador tiene que indicar al ponente que concluya, lo cual acepta plenamente, pero no le va a hacer mucho caso. Mientras no llegue el otro ponente, como ustedes comprenderán. Bien, como decíamos, cuando sufrimos esta interrupción. Actuaciones incompatibles, prohibidas en general en todo tipo de núcleos. En primer lugar, aquellas construcciones que evidentemente por la morfología, tipología, etcétera, no sean en modo alguno compatibles con la estructura del núcleo rural. Bueno, esto parece absolutamente lógico. Y entonces nos queda determinar cuándo estamos ante este tipo de construcciones. ¿Una vivienda colectiva será uno de estos supuestos? Hombre, entiendo que sí. ¿Y cómo podemos justificarlo? Porque decimos que las tipologías comprendidas en las ordenanzas edificatorias de suelo urbano pues no serían aquí aplicables. Bueno, esto es un tema que podría ser orientador a los efectos de excluir determinadas tipologías que puedan atentar contra la preservación de nuestro patrimonio. En segundo lugar, las naves industriales. Se proscriben todo tipo de naves industriales. No tiene el legislador gallego la distinción entre nave industrial y nave comercial, que yo creo que sí sería interesante introducir en algún instrumento, al menos de ordenación del territorio. Entonces se proscribe todo tipo de naves. Se proscribe también la apertura de pistas, calles o caminos, o el derribo, dice, de manera injustificada de muros. Es muy frecuente que en los núcleos rurales a veces se quiera hacer una obra de ampliación, ¿no?, de una edificación determinada, y entonces, o de consolidación, o restauración, en fin. Y entonces se dice, sí, pero tienes que derribar el muro. La finalidad, que suele pedir el ayuntamiento, y la finalidad es para ampliar unos viales que muchas veces son de reducidísimas dimensiones, que estaban adaptados al transporte de semovientes, es decir, carro de vacas, característico, y que hoy, evidentemente, no se adecua a las exigencias del tráfico rodado actual. Entonces, desde esta perspectiva, cuando haya suficiente justificación, que sería generalmente por razones de circulación o de viario, sí se podría producir ese derribo. Y después se proscriben en los núcleos rurales tradicionales determinadas actuaciones específicamente. Por ejemplo, viviendas adosadas que superen a 3, unidas con un elemento común. Nuevos tendidos aéreos de telefonía, electricidad y otros. Esto es discutible y plantea problemas. Discutible en el sentido de que sí está muy bien pensado, pero a veces para determinados núcleos rurales va a ser muy difícil que desde el punto de vista económico las empresas suministradoras pues presenten presupuestos que permitan el acceso a los suministros por cableado subterráneo. Es un poquillo complicado. Y después nos encontramos con la proscripción de segregaciones, bueno, de aquellas edificaciones cuya desvirtúan la tipología tradicional, incluso aunque fueran admisibles, pero que estén en contra de la morfología de la edificación, de la topología del núcleo. Y finalmente, la proscripción de segregaciones, parcelaciones, cuando desvirtúan el núcleo rural. Por tanto, caben segregaciones en núcleo rural, caben segregaciones, lógicamente, en núcleo rural tradicional, respetando la parcela mínima, pero no cuando desvirtúen la morfología típica del núcleo. Ya para concluyendo, en cuanto a condiciones de edificación, simplemente destacar algunas. Aquellas que se han singularizado y se han modificado la regulación anterior. Bueno, permite, evidentemente, la alteración de las utilización de materiales, calidades, colores en la estructura arquitectónica, cuando la calidad de la arquitectura lo justifique. Ahora bien, el problema es determinar quién va a hacer el informe que acredite la calidad arquitectónica. Entiendo que no el técnico redactor del proyecto. Y evidentemente tampoco lo veo muy lógico que lo realice el receptor del mismo, el técnico municipal. Debía de ser una entidad, o bien personas de renombre en la profesión, bien colegios profesionales, bien comisiones específicas en la materia. Esto es un tema que habría que modular, ¿no? Otra cuestión que habría que tratar es, bueno, la posibilidad de mansardas o buhardillas cuando sean tradicionales en la zona, se han permitido. El tema de los retranqueos, yo creo que habría que coordinarlo con la legislación sectorial, en la materia. Es decir, aquí tenemos una tendencia con natural a que pegar las vías, no sé si es algo genético, pero la fachada a la vía pública para abrir y que nos pase un tráiler, tipo así Correcaminos, es una cosa interesantísima, el tema, y dificultar extraordinariamente todo proceso de ampliación. Bien, los retranqueos de 3 metros yo creo que debían de ampliarse realmente y adaptarse, evidentemente, a las distancias establecidas por la normativa sectorial, por ejemplo, de carreteras de la Comunidad Autónoma de Galicia. Señalar aquí que los retranqueos laterales tienen carácter no de jus cogens imperativos, sino simplemente potestativos. Es decir, debemos de entender, como señala la ley y muchos planeamientos recogen específicamente, que si el titular de la edificación así lo desea, de la edificación proyectada así lo desea, puede pegarlo o adosarlo al entero. Si no lo hace, tiene que guardar el mínimo de 3 metros, pero solamente si no lo hace. Y otra cuestión que es de destacar es la tipología de acceso. Aquí, en núcleo rural, solo se habla de acceso rodado. Y esto tiene una importancia suma, porque caben varios tipos de acceso, varios tipos de acceso, como son los accesos. En la ley se habla de accesos rodados, acceso rodado de uso público o de acceso rodado público. Fíjense que son 3 matices. En núcleo rural se habla de acceso rodado sin más. ¿Quiere esto decir que vía, por ejemplo, la figura de la Ley de Derecho Civil de Galicia de serventía, que como ustedes saben es una especie de servidumbre con múltiples predios dominantes, para simplificar, podría tener este acceso? En principio, tal como dice el acceso rodado, no cabría excluirlo y habrá que estar a lo que la jurisprudencia estipule al respecto. Finalmente, se señala la importancia de la rehabilitación como designio final. Acabo con los... que busca el legislador, la rehabilitación de núcleos rurales. Acabo esta referencia al suelo de núcleo rural cuasi telegráficamente. Hay un artículo, que es el artículo 30, que habla de los instrumentos de ordenación del territorio. Entonces dice que estos instrumentos de ordenación del territorio tienen prevalencia a los efectos de delimitar las condiciones de edificación sobre el planeamiento y la legislación del suelo. Hombre, este es un artículo que hoy en día tiene plena actualidad, como saben, a consecuencia de la recentísima sentencia en materia del Plisán de Salvatierra que acaba de promulgar el Tribunal Supremo. Por último, reseñar que en determinaciones de planeamiento, el artículo 56, en determinaciones generales de planeamiento, establece una densidad máxima de 25 viviendas por hectárea. El respeto a la red de caminos rurales es muy interesante y la proscripción de la segregación cuando se realizan actuaciones de carácter integral en tanto en cuanto no se haya aprobado el plan especial de ordenación del núcleo rural. Por último, en planes especiales de ordenación del núcleo rural, destacar específicamente la conestación, por la primera, de la ordenación del núcleo, sobre todo a fin de apertura de viales, con los viales abiertos en procesos de concentración parcelaria. Voy acabando. Entonces, me queda nada. Suelo rústico. Quisiera decir algo. Entonces, aunque tengo ya la tarjeta roja encima, quisiera reseñar lo siguiente. A ver, ¿cuáles son las innovaciones? Las innovaciones se sintetizan en 2, fundamentalmente. Una, la mayor inmisión de los ayuntamientos, mayores competencias urbanísticas de los ayuntamientos en esta materia, donde podrán dar licencias, entre comillas, directas, sin intervención de la autorización autonómica, y, por otra parte, una simplificación en materia de usos. Una ampliación de los usos posibles. ¿Qué podemos destacar aquí? Hombre, podemos destacar varias cosas. En primer lugar, que el estatuto jurídico del titular del suelo rústico más parece, en numerosas ocasiones, un munus, una carga, que un derecho desde el punto de vista subjetivo. Si conectamos la legislación urbanística con la normativa sectorial, por ejemplo, en materia de incendios, y con toda la múltiple normativa sectorial existente en la materia, muchas veces las posibilidades de actuación que tiene el propietario del suelo rústico se ven muy notablemente mermadas, y la funcionalidad y la patrimonialización de este derecho es de muy difícil aplicación. En cuanto a categorías, simplemente dos notas para indicar. En primer lugar, quisiera destacar, el suelo rústico de protección agropecuaria se sigue refiriendo a los 10 años de la inclusión dentro del mismo a aquellos que en los últimos 10 años hayan tenido una resolución firme de concentración parcelaria. Como ustedes saben, la concentración parcelaria es una institución que una vez iniciada la contemplan con arrobo los nietos de los que la han iniciado. Entonces, referirse a la resolución firme, es decir, unos 30, 40 años más otros 10, bueno, me parece ligeramente excesivo. Aquí podríamos referir en vez del término resolución firme desde el inicio, y yo creo que quedaría mucho más ajustado. En segundo lugar, en suelo rústico de protección forestal, yo creo muy positiva la regulación actual. Esta regulación ha sido objeto de gran crítica, como también la que vimos antes de los instrumentos de ordenación del territorio y su prevalencia sobre las condiciones edificatorias en la LOGA. ¿Por qué ha sido objeto de crítica? Bueno, pues lo ha sido en cuanto a que para un sector determinado se pretendía vincular a los montes vecinales en mano común. Yo no dudo del carácter bien pensante de quienes pretendían esto, pero yo creo que no se ha meditado suficientemente que el hacerlo así implicaba una ablación, una limitación o restricción de las facultades y posibilidades de aprovechamiento de los montes vecinales. Muy brevemente, como ustedes saben, los montes vecinales son una figura jurídica muy específica del derecho de Galicia, regulada por una norma especial, que es la ley 13/89 y el decreto 260/92, que es el reglamento, junto con la ley de derecho civil de Galicia, y que se singularizan por tener titularidad colectiva y aprovechamiento consuetudinario en común, sin asignación de cuotas a sus partícipes. Pues bien, los montes vecinales en mano común en la regulación originaria de la Ley 9/2002 se identificaban con suelo rústico de protección forestal. En la 15/2004 se posibilitaba la inclusión ya en otros suelos rústicos de protección de infraestructuras y en otros diferentes cuando el instrumento de ordenación así lo indicase. Yo, sinceramente, creo que la mayoría de los casos un monte vecinal tiene un uso evidentemente silvícola o forestal, pero no necesariamente. No cabe la identificación automática con los supuestos de los montes públicos o los montes de catálogo de utilidad pública de la Ley 43/2007 de montes, sino que estos montes vecinales, en unos casos, tendrán este uso forestal, pero en otros, pensemos en Domayo, por ejemplo, pueden dedicarse a actividades deportivas, o en muchos de los periurbanos de Vigo tienen otra funcionalidad, o los de Porriño para usos de infraestructuras de canteras, o en otras ocasiones, en la mayoría, son soporte físico de parques eólicos, así como soporte de infraestructuras de redes de energía eléctrica o de redes de telecomunicación. Si nosotros no admitimos estos usos y lo identificamos sin más rústico de protección forestal, estamos planteando una serie de problemas, ya que habrá que articular los mecanismos suficientes para posibilitar estos usos. También hay que decir, que en el suelo rústico de protección de infraestructuras se incluye el de aguas, incluyendo los terrenos inundables, en conestación con la modificación del reglamento de dominio público hidráulico. Yo creo que es bastante positiva la modificación. En materia de costas, creo que de una vez por todas debíamos de unificar el régimen de la Ley de Costas de Galicia con la normativa sectorial, como ustedes saben, la Ley 88 de Costas, lo que establece es una servidumbre de protección in genere, fuera del ámbito urbano y al margen de disposiciones transitorias, de 100 metros ampliable a otros 100, 200. Pero el suelo rústico de protección de costas en Galicia es de 200 metros, salvo que el planeamiento fije una extensión inferior. Debíamos de, yo creo que, conectar estos principios. Finalmente, se ha posibilitado en suelo rústico común y en de protección forestal los usos del 33.2M, es decir, la posibilidad de instalar parques de producción de energía, por ejemplo, los de energía eólica, producción de energía, tratamiento de residuos, etcétera, con licencia municipal directa. Y por último, indicar que en la segregación, y ya con esto sí que acabo realmente, en la segregación pues se ha eliminado la limitación de que fuera necesario un suelo de una extensión mínima de 30.000 metros para que diera lugar a dos de 15.000. Hoy, en conestación con la normativa de Derecho Civil de Galicia, se puede establecer una segregación. Y ya, sin más, doy por concluida la exposición. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas, si alguno de ustedes quiere preguntar algo.
Hola, eu quería consultar unha dúbida, que como se sustentan os distintos dereitos e deberes que se atribúen ao solo de núcleo rural común fronte ao no consolidado, donde ámbitos con unha consolidación moito maior e con unha tradicionalidade semellante evidentemente non teñen os dereitos e teñen uns deberes que non se atribúen á lei ou solo de núcleo rural común, que no caso dos núcleos tradicionais ten unha sustitución clara, pero non vexo cale a que ten no caso do solo de núcleo rural común.
Perdón, podría pedirle que non entendo, non oí ben as...
Sí. O sea, sí. É dicir, o solo de núcleo rural común ten uns distintos deberes e dereitos, sí, respecto do solo urbano non consolidado, en ámbitos que poden ter unha tradicionalidade, de edificacións persistentes con antigüedade semellante a áreas que van ser clasificadas como núcleo rural común, esas condicións con unha consolidación maior non lle dan a ese solo uns dereitos semellantes aos que se llevan a recoñecer o solo de núcleo rural común. No caso dos núcleos rurais tradicionais, históricos, esa justificación parece clara, sí, pero cale a base xurídica pola que hai ese distinto tratamento respecto dos dereitos e deberes, esos dos tipos de solo.
Ah, bueno, aquí, claro, como vostede ben sabe, a delimitación tal como está a facer a nova lei, bueno, a xustificación é clara, é dicir, é a lei o legislador o que quixo facer un réxime xurídico desta forma e dotar aos solos de núcleo rural común de estas dereitos singularizados. Entón, desde ese punto de vista de legitimación, a legitimación é unha legitimación legal ou normativa. Outra cousa é, evidentemente, como se plasmen na realidade os mesmos e como se justifican. É dicir, bueno, por que frente a un urbano non consolidado eu lle dou máis facultades ou lle dou outras facultades ao solo do núcleo rural común? Bueno, aquí a ventaxa en este punto é que é o plan. O sea, o legislador o que quixo é que o plan delimitase especificamente o tema a través dos estudios correspondentes e que o planeamento municipal fora o que, de acordo con as necesidades específicas, pois fixara estos parámetros. Veremos como despois o planificador o vai a aplicar. Será en cada caso concreto, en cada municipio, en cada situación, o que responda deste feito. E o que se responsabilice tamén deste feito. Eu creo que onde estuve vendo unhas estadísticas en relación con outro tema, e era a demanda de vivendas protexidas, non? Entón, a min chamou a atención que unha cousa, e é que a lei establece, por exemplo, a lei de ordenación urbanística desde o principio, establece unhas porcentaxes, 20%, 30%, 40%, hasta chegar a eso, en xeral, nos municipios. E claro, establece en xeral con unha serie de variantes, pero que hai municipios non que non existe demanda, por exemplo, deste tipo de ideoloxía de vivenda. Entonces, axustar sin máis este tema non ten moito senso. Eu creo que aquí se fai unha cousa boa e é deixar, dentro dunhos mínimos, que son os que se establece aí, cando as exigencias residenciais, porque cando se fala de solo de núcleo rural común, o que se fala é que a demanda é o que o exija. Pois cando haya esa demanda, este suficientemente justificado, o estudio económico a xuartelle, pois podrá xerar estas circunstancias. En outro caso, pois lóxicamente non podría implementarse pois un uso residencial intensivo. Sí, yo creo que sí, ¿no?
Tradicionalmente el suelo urbano ha tenido la clasificación para ser reglado, ¿no? Y A ver, ahora sí.
Sí, sí, mucho mejor.
Creo, decía que puede haber situaciones en las que realmente la clasificación o la distinción entre uno y otro tipo de suelos, el suelo urbano y el suelo rústico especialmente protegido, como digo, aunque pueda parecer absurdo, pueda no estar tan clara esa delimitación. Si ahora tenemos en cuenta que ambos tipos de suelos tienen jurisprudencialmente un carácter reglado, es decir, cuando cumplan las condiciones realmente deberían ser clasificados como tal, y como digo, y insisto una vez más, aunque pueda parecer absurdo, puede haber algunos supuestos en los que realmente, aun cumpliéndose, ¿no?, puede haber, digamos, un límite bastante estrecho entre lo que serían tener esos servicios urbanísticos, incluso si se está en malla urbana o no se está en malla urbana, y que pudiera tener algunos valores que la Administración pudiera considerar pues como especialmente a proteger. Ya sé que igual es una pregunta que se puede resolver en el caso concreto, pero si realmente pudiéramos tener algún criterio en el que poder de alguna manera priorizar entre uno u otro, teniendo en cuenta que si efectivamente estoy en lo cierto de que si el suelo urbano y el rústico especialmente protegido tienen el mismo carácter reglado. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente, sí. Bueno, usted lo que está planteando es realmente los supuestos más antitéticos dentro de la clasificación. Es decir, si nos ponemos desde el punto de vista edificatorio, constructivo, urbanístico, nos encontramos con que aquel suelo que tiene ya patrimonializado, por así decirlo, pues las facultades o los procesos derivados de las plusvalías urbanísticas sería el suelo urbano, donde hay una consolidación por la edificación, inserción en malla urbana, disponibilidad de servicios, frente al rústico, pero no un rústico cualquiera, sino un rústico especialmente protegido, que se entiende por tal aquel que, como usted sabe, tiene la concurrencia de determinados valores. Bien, yo creo que, claro, el concepto de reglado y discrecional es un concepto que, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de laboratorio jurídico, no plantea excesivos problemas. Pero la gradación después, en la aplicación práctica, no es el blanco y el negro, sino que hay una infinita gama de grises. Sobre todo en la zona de colusión. Es decir, a medida que aproximamos o acercamos el suelo urbano al suelo rústico, ahí hay unas zonas donde es muy difícil la delimitación. Ello no obstante, yo creo que sí podríamos sentar, de acuerdo con la jurisprudencia actualmente existente, y a pesar de que en la sentencia esta de Salvatierra, por ejemplo, se habla de lo que usted dice, de una serie de criterios o de requisitos en relación a un rústico de protección forestal, habría que ceñirse a estos principios, que son los siguientes, grosso modo, ¿no? En primer lugar, la delimitación de los elementos reglados concurre de una forma sustancial o prevalente en el suelo urbano frente al suelo rústico. Es decir, sin perjuicio de que en el suelo rústico existan elementos cualificables a los efectos de que el planificador pueda conformar la clasificación del suelo, no es menos cierto que son muy inferiores y que el margen de actuación es mayor. Esto no quiere decir que si tenemos, por ejemplo, una masa boscosa ordenada con un plan de ordenación, por ejemplo, para dar un ejemplo, si yo tengo una zona determinada, aunque esté bordeando el suelo urbano, pues con una ordenación, un plan de ordenación, un PORF, un plan de ordenación de recursos forestales, un proyecto forestal que está intervenida por la Dirección General de Montes a través de una serie de disposiciones y que ha realizado una serie de actos, pues está claro que esto es un elemento arreglado que singulariza, permite singularizar esa zona ocupada por una masa forestal a estos efectos. Los valores dasocráticos, los valores silvícolas, pues hay una ciencia al respecto que regula todo este tema y que evidentemente lo conforma así. Hay que tener en cuenta en este sentido la 43/2007, donde hace referencia a una serie de condiciones que deben de cumplir los montes, y el vetusto, pero que aún sigue siendo operativo, reglamento de montes del 62, en el mismo sentido. Y una serie, una pluralidad de disposiciones, como son por ejemplo la normativa de incendios, que pueden concurrir siquiera colateralmente a definir este hecho. Pero la delimitación, esta es la segunda cuestión, es más colateral. Es decir, sí debemos de tener en cuenta que en el suelo rústico hay factores que lo pueden justificar. En este sentido, si yo dispongo de una memoria de un ingeniero forestal que me justifique los valores silvícolas de una zona determinada, no obstante su colindancia con un suelo urbano, yo creo que el legislador debiera de clasificarlo como tal. o puede ser orientativo la existencia de resoluciones administrativas como una orden de cubrir, de dejar expeditas las fajas de protección de biomasa que establece la ley de incendios o el decreto del 2005. Entonces, sí existen elementos reglados, pero también es cierto que el margen de actuación es superior, si bien es cierto que es superior en el suelo rústico ordinario al especialmente protegido, donde la concurrencia de determinados valores sí puede singularizarse a través de los técnicos competentes. Bueno, pues si no hay más cuestiones...